Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto de mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Y efectivamente he salido al balcón para comprobar que las informaciones que nos daba Sergio Martín Romo eran correctas, entre otras cosas. Y sí, oye, copos de nieve racheados por la zona de Pozuelo, por la zona de la Ciudad de la Imagen. Salen como en horizontal los copillos. No son muchos, no están cuajando de momento, pero ahí están, así que, en fin, todos preparados para esa borrasca Filomena, que la tenemos ya en puertas y que, en fin, ya está empezando a dejar nevadas copiosas, sobre todo por la zona sur de Madrid, como nos contaban nuestros oyentes y nuestros corresponsales. Pero estábamos con Luis Nemolato y su política entre costuras, analizando un poco cómo ha sido ese cambio de look de los líderes políticos a lo largo de un año muy complicado que ha sido 2020, que ha sido el año de la pandemia y que evidentemente nos ha influido en todo, incluso la forma de vestir a los ciudadanos de a pie, pero también a los líderes políticos que tienen que cuidar muy mucho lo que se ponen porque también transmiten mensaje pues con su ropa, sus complementos, su manera de comportarse evidentemente, pero en este caso lo que nos fijamos es en lo que se ponen. Ya habíamos analizado un poco ese cambio que había experimentado Inés Arrimadas
en Ciudadanos.
Y ahora ahí vamos pasando. Y nos vamos ahora a Vox y a Podemos, exactamente, que son los que nos quedaban por analizar. Uh-huh. ¿Por cuál empezamos?
Pues por el que tú quieras, por el que más rabia te dé.
Pues me dices, no puede ser, pues no me define, pero... rabia, a mí venga, normalmente ejemplo, los extremos no me gustan, pero bien, vamos, empecemos por el que quieras.
¿Pablo Iglesias?
Venga, empezamos por Pablo Iglesias.
Podemos, ¿no?
Sí, pues, ¿cómo ha ido? Bueno, todos hemos visto algo muy llamativo que ha sido el paso de la coleta al moño.
Claro,
esto ya lo hemos comentado.
Coleta al moño. Eso, fíjate, que es como también marca, ¿no? El confinamiento es la coleta y el moño, ¿no? Uh-huh. Es como también nos marca dos tiempos en Unidas
Ha confinado
Podemos.
Más su pelo, ha digamos, de alguna manera, ¿no?
Pero fíjate que lo ha hecho un poco más actual.
Uh-huh. Se ha modernizado.
Se ha modernizado, o sea... No sé si ha entrado más en el sistema, ¿no? Hablando de ellos que son más... El sistema como el funcionalismo de la política. Uh-huh. Y entonces sí que es verdad que antes tenía la coleta que denota esa... Bueno, esa dejadez un poco, ¿no?
De hipismo.
Estoy fuera de las normas, un poquito de... Yo vivo un poquito en el margen. Y de repente adecuarse a que al final formas parte del gobierno... Eres vicepresidente y entonces, bueno, no me quito la coleta, pero me hago un moño. ¿No? Y el moño, fíjate que lo ha rejuvenecido un poco. Lo ha rejuvenecido, eso es verdad. O sea, bueno, ¿por qué? Pues porque se adapta un poco más también a las tendencias de la moda.
Ya.
Entonces, ¿qué es mejor, peor? No sabemos. A lo mejor si estuviera la moda, estuviera la coleta, pues diríamos que todo lo contrario. Pero le favorece. Y luego también ha habido un cambio a la hora de... Ya nos hemos dejado las camisas de cuadros y ahora, ahora llevamos alguna vez, así de una manera discreta, pero alguna vez llevamos una chaqueta, una americana. Sin corbata, por supuesto.
Sí.
Pero bueno,
supongo que ha venido más motivado por el cargo que ocupa que por lo que ha sucedido a lo largo del año, ¿no?
Sí, sí. Realmente. Es más motivado por el cargo que ocupa y también por las responsabilidades, ¿no? Que te implican el hecho de que te digan, oye, ¿no? Fue muy criticado porque era así, es que a ver, cuando llevó la cartera,
sí,
¿no? Y posó en la puerta de la Moncloa. Y llevaban los zapatos de
cordón. Consuelo Tocino, que esto yo sé que a ti no te hace mucha gracia.
No, y entonces ahí él, no sé si oyó las críticas, pero algo debió intuir
Y se ha pasado a la suela de cuero.
Que se ha pasado ya, bueno, tampoco te creas que mucho, pero bueno, pero en contadas ocasiones se la pone.
Ajá.
Bueno, ya está.
Bueno, en este caso, ya decimos, más motivado seguramente por el cargo que por lo que ha ocurrido precisamente hoy, si no me equivoco, hace un año que tomó posesión Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno. O sea que lleva menos de un año Pablo Iglesias como vicepresidente, pero hay habido una evolución.
Ha habido un cambio.
¿Abascal ha cambiado algo?
Pues Abascal no ha cambiado nada.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Tal cual.
De hecho, fíjate, te diría que ha cambiado tan poco que el confinamiento a muchos... pues esto de estar haciendo bollos en casa, no movernos, nos subió el peso.
Sí.
Y en el caso, por ejemplo, de Abascal, pues se le notaba también, porque las prendas estaban muchísimo más prietas.
O sea, que no había renovado vestuario.
No hemos renovado vestuario.
Y entonces todavía esto le apretaba un poquito más, ¿no?
No hemos renovado vestuario. No. De hecho, ahí seguimos, ¿no? Con sí que es verdad que también forma parte muy del partido, porque
hacen de la tradición.
Sí, la tradición, pero un poco más...
su bandera, ¿no?
Exacto,
de alguna
las
manera.
Pinzas, entonces, las pinzas en las camisas, que eso nos aprietan un poco, en las chaquetas. Esa moda como del castellano, ¿no?
Ajá,
del zapato castellano. Que te marca tanto el zapato castellano con el pantalón beige, con la camisa azul marino.
Sí, que se podía haber vestido así hace 10 años.
Y 20.
Ya, vale. O sea, ahí no hemos evolucionado.
La gran innovación, la gran innovación y aportación de Vox al vestuario ha sido el chaleco acolchado.
Ah, mira. El chaleco acolchado
que ya te lo encuentras en cualquier parte.
Sí.
Pues ellos fueron los primeros que lo llevaban. No sé si eso es bueno, malo, positivo o negativo, pero sí, es muy consustancial.
Ya hablamos en su día también de cómo habían evolucionado las mascarillas, y también es verdad que vos fueron los primeros que empezaron a utilizar las mascarillas con la bandera de España, que ahora ya utiliza todo Pedro Sánchez para empezar, ¿no?
Pero fíjate que siguen siendo las suyas con la bandera de España más grande.
Ah, vale.
Ahí,
también este detalle no había caído yo. Sí.
Sí, con la bandera más grande. Sí, bueno.
Bueno, pues la evolución de los partidos en este año de pandemia, al que ya hemos dicho adiós, veremos
que nos depara el siguiente,
en el que vamos a seguir analizando un poco ese lenguaje no verbal que transmiten nuestros políticos a través de las cosas que se ponen o que llevan. Porque hablamos de ropa y hablamos de complementos también.
Y hablamos de pelo
y hablamos de todo lo que pillemos.
Exacto.
Muy bien, pues la semana que viene, si te parece, hablamos más. Incluso vamos a abrir este año también un poco la mano en líderes extranjeros.
Hombre, si quieres, claro.
Hoy todo el mundo habla de Donald Trump.
Madre mía.
Este sí que no, en fin, esa corbata roja que le llega, que parece
Dios mío,
una servilleta mal colocada.
Total,
para
pobre Luis Aguilé, pero es como las corbatas de Luis Aguilé.
Sí, bueno, la próxima semana, si te parece, analizamos algún líder extranjero, a ver cómo lo lleva.
Macron,
Boris Yeltsin ha cambiado. Boris Johnson, perdón. Yeltsin estaba yo, Dios mío. En la Rusia. En fin, que sí, claro, si ha cambiado con el Brexit o no. Este tipo de cosas, ¿te parece?
Vale, que es que un capítulo a tener en cuenta son los pelos de estos señores, ¿eh?
Bueno.
Trump, Boris Johnson.
Pues sí.
Hay que.
Bueno, pues.
Es un capítulo aparte.
Vamos a tener tiempo para todo. Luis de Molato, La Política Entre Costuras. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Esto es otra historia.
Yo estaba un poco pegado, ¿no? En el micro.
Ah, yo. Vale, pues entonces.
Y yo a lo mejor un poco.
Paramos, chicos.
Sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
Es que está genial que se lo hace rojo. ¿Para qué sí?
Los domingos.
De 10 a 11 de la mañana. Tienes una cita con Madrid en.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene a ligar.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Lucía Lacarra es uno de los nombres propios de la danza en España, a quien podemos ver estos días en los teatros del Canal con una pieza que gira en torno a un tema tan actual como el encierro vital, aunque es el espectador quien saca sus propias conclusiones, que además pueden ser muy diversas. El título de este espectáculo es Forlandia. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues que nos lo cuente la propia Lucía. Lucía, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué Forlandia? ¿Por qué ese título?
Forlandia porque, a ver, principalmente es el nombre de una de las piezas que utilizamos en el espectáculo, que es de Johan Johansson. Es un compositor que nos gustaba mucho y que Matt tuvo la suerte de poder ver en directo en Amsterdam poco antes de que muriera. Y nosotros teníamos, Forlandia lo creamos durante el confinamiento, además estábamos separados por el confinamiento. Entonces para nosotros fue crear un sueño, ese sueño donde nos evadíamos de la dura, difícil realidad que estábamos viviendo y con esperanza creábamos este otro mundo donde podíamos volver a encontrarnos y volver a bailar. Entonces, Forlandia, que el compositor se inspiró en la ciudad utópica que Henry Ford creó,
sí,
en las plantaciones de cachos del Amazonas, para el nombre de la pieza, porque es una pieza que es un poco como hipnótica en la melodía. Entonces nos pareció simplemente perfecto, porque era, esta pieza estaba basada en el sueño de alguien de crear esa ciudad, y esto era nuestro sueño. Entonces para nosotros desde el primer momento el proyecto fue Forlandia.
Bueno, es un espectáculo, lo digo para todos aquellos que vayan a verte, Lucía, creo que estáis hasta el día, ¿hasta qué día estáis?
Hasta el día 10.
Hasta el día 10, o sea que no nos queda mucho, pero hay que darse prisita. Estamos hablando de un espectáculo, además, tú decías, la pieza Forlandia es muy hipnótica, yo creo que es muy hipnótico todo el espectáculo porque fusionáis cine, danza, luz, música, es un poco una mezcla, una macedonia, digamos, artística de disciplinas, ¿no?
Sí, nosotros lo que queríamos es crear una experiencia. No era simplemente crear pasos, crear coreografías, queríamos crear una experiencia completa donde se fundieran la música, el cine, la danza. Para nosotros queríamos que fuera arte y sobre todo queríamos, necesitábamos soñar en ese momento, necesitábamos transportarnos a belleza, a cosas que nos hicieran sentirnos bien, que nos motivaran. Y la verdad es que no lo vemos simplemente como un mero espectáculo. Para nosotros era muy importante el crear una atmósfera y en el transmitir este sentimiento honesto que teníamos, ya que todo lo que se ve tanto en la pantalla como está basado en nuestra experiencia personal. Las imágenes que se nos ven están grabadas, las imágenes donde estoy yo están grabadas en la playa de mi pueblo natal, en Sumaya. Las imágenes donde está él está en una playa en Holanda y estamos también en un bosque en Holanda. Y al inicio se ven imágenes de un teatro vacío, que es el Teatro de Dortmund, donde somos los dos bailarines principales permanentes como invitados. Entonces era algo que para nosotros es real, es personal. Y queríamos transmitir eso, no queríamos simplemente crear algo bello, queríamos de verdad transmitir cómo nos sentíamos, nuestro estado de alma y cómo intentábamos de una forma positiva llegar a ese, al final de ese túnel donde finalmente encontrábamos la luz y al final del espectáculo nos podemos volver a encontrar y es como volver a la vida anterior nuestra, que era bailar piezas en un escenario. Por eso, simbólicamente, la última pieza del espectáculo es la única que no ha sido creada especialmente para este espectáculo, porque queríamos representar esa vuelta a la normalidad de un bailarín, que es volver a ese escenario y seguir bailando lo que bailaba antes.
Es un viaje artístico, además con muchas visiones diferentes, porque creo, Lucía, que hay cuatro coreógrafos que forman parte, ¿no?, del espectáculo, que han creado este espectáculo. Y me imagino que cada uno de ellos tendrá una visión muy diferente de esta idea final, que es la que queréis transmitir.
Sí, exactamente. Además fue algo muy, muy natural la forma que se creó todo. Nosotros queríamos crear un espectáculo desde hace tiempo. Estábamos siempre muy limitados por el tiempo, por el trabajo, porque estábamos siempre viajando, estábamos siempre actuando. Y en enero del 2020 nos habíamos ido a San Francisco para trabajar con Yuri Posokov, al que yo conocía desde hace mucho tiempo porque bailaba junto a él en San Francisco. Y habíamos creado una de las piezas con intención de en un futuro añadirla, hacer un espectáculo. Y ocurrió un poco lo mismo en el mes de, a finales de febrero, principios de marzo, justo antes del confinamiento, que nos reunimos con Anna Hock, una coreógrafa de Varsovia, para crear también una pieza. Y sin que fuera intencionado, todas las piezas que ellos dos crearon con total libertad tenían un poco el símbolo de separación entre ellos. La historia de Snowstorm, que es la que Yuri Posokov creó, es de una pareja que se van a casar, pero él se pierde en una tormenta de nieve en el bosque y no llega nunca a donde su prometida. Y la coreografía que Anna Hopp, sin tener ni idea de que esto iba a ocurrir, creó, tenía también un sentido de desconexión entre las dos personas. Era como como una búsqueda donde uno busca y el otro es más pasivo. Era como, tenía un sentido un poco frío dentro de una relación. Entonces, a nosotros lo que nos gustaba en el momento es que queríamos cosas muy diferentes, queríamos estilos diferentes, ya que es la primera vez que hacemos un espectáculo donde son las mismas dos personas durante una hora. Entonces pensábamos que había que ofrecer diferentes facetas de uno mismo y diferentes estilos. Y luego resultó que justo cuando terminamos de crear con Anna Hopp, se nos confinó. Estábamos en Alemania actuando, cancelaron los espectáculos. Yo volví a donde mi hija, al País Vasco, y Matt tiene también un niño al que fue a visitar a Ámsterdam, y nos encontramos separados por el confinamiento. Entonces, finalmente teníamos ya dos piezas que representaban lo que sentíamos. Y luego fue crear ese, seguir evolucionando ese sentimiento, esa separación, ese distanciamiento forzado que nos estaba produciendo la situación. Y lo único que hacíamos es hablar horas y horas al teléfono. Una vez que mi hija dormía, pasábamos las noches al teléfono creando de una forma positiva, soñando todos los días acerca de algo que nos motivaba y que nos daba oxígeno para seguir adelante.
Bueno, pues el final de ese sueño se ha materializado en un espectáculo, Forlandia, que podemos ver hasta el próximo día 10 en los teatros del canal, que es ese espectáculo mágico lleno de cine, de danza, escénica, de luz, de música, en el que la utopía y la idea del reencuentro, que unas veces se lleva a cabo y otras veces no se lleva a cabo, forman, digamos, un poco el protagonismo o tienen el protagonismo de este espectáculo. Lucía, que ha sido un placer hablar contigo, que nos vemos en los teatros del canal.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 12 y 26 minutos de la mañana, es jueves, y por lo tanto estoy encantada de que volvamos a abrir nuestro consultorio con el doctor Jesús Sánchez Martos, ese consultorio que llamamos cada semana a curarnos en salud. Doctor, muy buenas.
Muy buenas, feliz año a todos. Ojalá
feliz
que sea
año. A ver
este
si verdad.
El año de la esperanza, ¿eh?
Pues a ver,
seguro.
Hombre, por lo pronto ya tenemos esa vacuna por ahí funcionando. Bueno, esas vacunas por ahí funcionando.
Sí. Bueno, tenemos la vacuna de Pfizer, sí, que ya se está administrando muy, muy, muy lentamente, con nada de equidad, con nada de igualdad en todo el territorio nacional, y eso es muy criticable. Pero hoy, bueno, ayer se aprobó la vacuna de Moderna por la Agencia Europea del Medicamento, y esperamos que el día 21 podamos contar también con las 600.000 primeras dosis, pero con 16 millones de dosis, que son las que están contratadas por el Ministerio. Así que bueno, ojalá.
Yo he escuchado estos días varias dudas que tienen que ver con la vacuna. Esto se sale un poco del tema que tenemos preparado hoy, pero ya voy a aprovechar que tengo al doctor aquí. Personas que ya han pasado el virus, el coronavirus, como es tu caso, Jesús.
Como mi caso, sí.
¿Se tienen que vacunar?
Sí, pero los últimos, claro. Sí, sí. A ver, todos los que hemos pasado la enfermedad, la hemos pasado, y tenemos anticuerpos, tenemos esos IgG, que todo el mundo ahora preocupado, estas navidades con las pruebas estas, se compraban en las farmacias y que no servían nada más que para decir si habías pasado la enfermedad, porque les recuerdo que si sale negativo ese test no significa absolutamente nada, pero bueno, si tienes las IgG positivas, has pasado la enfermedad, como en mi caso, pues como tenemos defensas, somos los últimos de la cola, como es lógico, ¿no? Primero habrá que vacunar a las personas de más riesgo y luego a las de menos riesgo, y las de menos riesgo somos las que hemos pasado la enfermedad. Aunque existe la posibilidad de una reinfección, es mínima esa posibilidad frente al riesgo del resto de las personas.
¿Tenemos ya claro cuánto tiempo dura la vacuna o no?
Bueno, la vacuna todavía no. La inmunidad por haber pasado la enfermedad, de momento estamos en 11, 12 meses, porque todas las personas que tuvieron la enfermedad en diciembre o en enero siguen con anticuerpos. Es verdad que los anticuerpos van disminuyendo, los anticuerpos que medimos, eso es IgG, pero eso no significa que no tengamos defensas. Es que nuestro organismo también tiene otra defensa, como son los linfocitos T, de los que hemos hablado también a veces, y que esos no se miden, y por tanto, bueno, pues nuestra inmunidad sigue funcionando. En el caso de las vacunas, lo que hacen es crear esas defensas, y bueno, todavía confiemos en que sea duradera, pero de todas formas también no podemos echar las campanas al vuelo, porque estamos hablando de una vacuna, que también es importante que se le diga a la gente, que no es una vacuna para prevenir el contagio. O sea, no es una vacuna que yo me la pongo y ya no contagio, sino es una vacuna que yo me la pongo y entonces crea anticuerpos en mi organismo para que cuando el virus llegue, yo respire el virus, identifiquen a ese virus y ataquen y maten a ese virus, o al menos lo debiliten para que la enfermedad sea menos grave. Pero está claro que si yo tengo el virus en la nariz porque he estado en un sitio donde lo he estado respirando, existe la posibilidad de poder seguir contagiando a los demás. Por tanto, además de estar vacunados, nada de abrazos, porque lo he oído en algunos tertulianos en la televisión, equivocadamente, nada de abrazos, nada de besos y mucho de mascarilla a pesar de estar vacunados.
Bueno, la mascarilla, fíjate que yo a las 10 de la mañana, cuando anunciaba un poco de que iba a ir hoy el programa y hablaba de tu sección, decía que íbamos a hablar de algunas, aunque suene raro, de algunas ventajas que nos ha traído el coronavirus, o de alguna cosa buena, entre comillas, que nos ha traído el coronavirus, y una de ellas es el uso de la mascarilla, porque gracias a ese uso se están evitando otras enfermedades, fíjate.
Así es, así es. Mira, si quieres, si nos diera tiempo, repasábamos las seis medidas que les recuerdo. La primera es la higiene de las manos, la segunda la mascarilla bien puesta, la tercera los metros de distancia, la cuarta la ventilación de los interiores, la quinta disminuir la movilidad, y la sexta, si tienes algún síntoma, quédate en casa. Bueno, pues esas seis medidas, serán primero tres y luego las hemos ido aumentando a medida que vamos conociendo más al virus, esas seis medidas también nos han ayudado a evitar muchísimas enfermedades. Por ejemplo, hemos empezado con la mascarilla, que tú me has dicho, bueno, pues la mascarilla bien puesta, ¿eh? Bien puesta, porque hay un tanto por ciento cada vez más elevado de gente que lleva la mascarilla por debajo de la nariz. Y la mascarilla hay que llevarla puesta tapando la nariz y tapando la boca, es decir, ajustándola en la barbilla. Y de esa forma evitamos que puedan salir los virus, pero también evitamos que puedan entrar y por tanto evitamos el contagio. Bueno, pues esta mascarilla ha evitado y evita el contagio por coronavirus, pero si lo hubiéramos utilizado durante muchísimo tiempo, hubiéramos evitado muchísimas enfermedades respiratorias. Y, por supuesto, estamos observando que cada vez hay menos casos de gripe, porque la gripe se contagia.
Este año no se habla de gripe.
Claro, bueno, no se habla de gripe, pero sí que hablaremos de gripe. No se habla de gripe porque aquí esto parece mentira. En los medios de comunicación es lógico que el titular sea el coronavirus. En los medios de comunicación tampoco has oído hablar del infarto.
No.
Y resulta que está aumentando los infartos. O el ictus, y está aumentando. O el cáncer de mama, y está aumentando porque no se han hecho las pruebas para la detección precoz. Bueno, de la gripe, claro que tenemos que hablar. Y por desgracia, hay gente que muere como consecuencia de una complicación de la gripe, pero sobre todo personas mayores de 65 años que no se han vacunado contra la gripe. Por lo tanto, aprovecho para decirles, por favor, que se vacunen todos los mayores de 60 años de la gripe y del neumococo.
Claro, aquí me viene otra duda, porque hay gente que dice, hombre, una persona muy mayor,
¿sí?
Hablamos de personas de más de 80, por ejemplo, dice, que se han vacunado de la gripe, ahora vacunarse también del coronavirus, ¿no es demasiada vacuna en el cuerpo?
No, ojalá que todos los años nos pudiéramos poner 28 vacunas. Ojalá que existiera una vacuna contra la gastroenteritis, una vacuna contra el frío, ahora que viene el frío, una vacuna contra el calor, ojalá, no. A ver, las vacunas están muy, muy estudiadas, sobre todo, bueno, la del coronavirus no tanto, pero la vacuna de la gripe es una vacuna muy, muy estudiada, que además sabemos que tenemos que repetir la vacuna cada año. La vacuna del neumococo no hay que repetirla cada año, es una vez nada más, aunque algunos pacientes necesitan a los dos años repetirle la dosis, pero son pocos. Pero es que la vacuna del neumococo evita la neumonía que es mortal, neumonía que también ha disminuido como consecuencia de la mascarilla. Evidentemente la mascarilla pues ha evitado casi todas las enfermedades respiratorias, las enfermedades alérgicas, lo hemos visto también en primavera, que han disminuido las alergias. Bueno, está claro que esta mascarilla, la bronquiolitis en los niños, que son tan frecuentes ahora en ese tiempo, han disminuido. Es decir, la mascarilla debería formar parte de nuestra cultura, pero claro, es muy incómoda. Si lleváramos mascarilla todos los años, habría menos casos de gripe. Sí, claro que sí. ¿Pero la solución para evitar la gripe es la mascarilla? No, por supuesto que no. ¿La solución para evitar el coronavirus es la mascarilla? No, por supuesto que no. La solución para evitar el coronavirus es contar con una vacuna eficaz y evitar estar a menos de un metro y medio de distancia, que es la otra medida, que también nos ha ayudado muchísimo para evitar enfermedades, por supuesto. Mira, este año ha habido muchas menos enfermedades de transmisión sexual, al menos declaradas, claro, por aquello de la distancia, ¿no?
Ya.
En fin, hay quien se lo ha saltado a la torera, por supuesto, como lo de la mascarilla. Pero la higiene de las manos, otra de las medidas importantes, bueno, pues esa ha sido fundamental. Vamos a ver, España es el país de Europa que menos nos lavamos las manos. Pero además los hombres muchísimo menos que las mujeres. Bueno, pues si ahora hemos conseguido, al menos en la cultura de los niños, yo ya no hablo de los adultos, que es muy difícil que cambiemos, pero si hemos conseguido y estamos consiguiendo inculcar a los niños la importancia de lavarse las manos, claro que este año ha habido menos intoxicaciones alimentarias, lo hablábamos aquí en este programa, lógico, porque las intoxicaciones alimentarias se contagian a través de las bacterias que transmitimos por las manos cuando vamos al baño, cuando hacemos nuestras necesidades o porque tocamos un alimento, tocamos otro. Bueno, pues la higiene de las manos es fundamental. ¿Las intoxicaciones alimentarias se podrían evitar si seguimos lavándonos las manos? Sí, fundamental. Ahí no tenemos esa vacuna para evitarlo. Pero bueno, fíjate, hemos disminuido intoxicaciones alimentarias, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades respiratorias. Yo creo que, hombre, algo de optimismo debemos de tener, ¿no? Y sobre todo, recordar la ventilación, que ha tenido mucha discusión. Bueno, pues tengo que decir que el 90% de nuestra vida la pasamos en espacios interiores. Tú aquí, en el estudio, pero luego en tu casa. Yo en la facultad, luego en mi casa, el 90% lo dedicamos en espacios interiores, que tiene un 70% más de contaminación que los exteriores. Por eso hay que ventilar. Claro, y hablando de ventilar para el coronavirus, genial, pero ahora que viene esta ola de frío, claro, todo el mundo recomienda que la casa esté a 20, 22 grados. Entonces, si ventilamos, se enfría. Bueno, vamos a ver, ventilar. Mira, esto es como lo de tocar, ¿eh?
Ya, sí.
Yo cuando he llegado, te he tocado la mano, nos hemos dado la mano.
Sí.
Y te he dicho, y lo digo sin miedo, porque lo acabo de publicar. A ver, me puede robar todo lo que me ha robado el coronavirus, pero a mí no me va a robar la posibilidad del tacto, de acariciar a un paciente, de darte la mano. Porque el virus no se contagia por la piel. Lo que sí ocurre es que si tú tienes en tu mano el virus y yo lo cojo con mi mano y me la llevo a los ojos o a la nariz o a la boca, sí. Por tanto, nos hemos dado la mano e inmediatamente, ¿qué hemos hecho, Eli?
Limpiarnos con el... darnos el gel.
Limpiarnos con el gel. Es que yo creo que a la gente hay que explicarle las cosas con sentido. Ventilar, sí, claro. Hay que ventilar la casa si recibimos a alguien de fuera. Hoy, si estamos en casa, estamos ahora mismo, cuando yo era aquí, estamos mi mujer y yo, pues hombre, ventilar la casa la ventilamos como todos los días, pero no para evitar el coronavirus, porque estamos en la misma burbuja. Ahora, si yo me voy a trabajar fuera y he podido tener algún contacto, es decir, yo creo que lo que se está cometiendo el error es en no saber explicar las cosas, no dedicar el tiempo suficiente para explicar las cosas. Y bueno, hay otras dos medidas importantes de esas seis, es disminuir la movilidad. Pues claro, si disminuimos la movilidad, disminuimos el contagio de muchísimas enfermedades, no del coronavirus. Claro, y luego la última dice, si te encuentras mal, quédate en casa. Pues claro, aquí en este programa lo llevamos diciendo muchos años. Oiga, si usted tiene tos y tiene fiebre, no venga a trabajar.
Claro.
No, mi trabajo no, es que viene usted y va a contagiar al resto de compañeros de la redacción. Mejor quedarse en casa.
Bueno, pues de aquí a la semana que viene no sé lo que pasará con nuestras vidas, Jesús, pero estamos viendo lo que ya se veía venir, que es que están aumentando muchísimo los contagios a cuenta de las Navidades.
Sí. Bueno, pues, sí, pero esto ya lo dijimos.
Es que esto en serio...
Sí, todavía no ha empezado, ¿eh?
Yo hay cosas que no, que a mí se me escapan.
Papi, todavía no ha empezado.
Jesús, de verdad. Esto lo sabíamos, sabíamos que iba a pasar.
Sí, sí.
Yo no sé si se pueden suspender las Navidades, pero algo había que haber hecho. Se sabía lo que iba a pasar y en estos momentos ya está pasando. Pero lo peor de todo es que independientemente de que vayamos vacunando, cuando consigamos a mediados de febrero bajar, llegará la Semana Santa, claro. Entonces volverá a subir, y entonces volverá a bajar, y llegará el verano. No hay manera de que la gente sea sensata y se dé cuenta de que realmente lo que se está jugando es la vida. Y hay mucha gente que por pasar una noche con fulanito, con venganito, con zutanito, porque alguien dijo un día que esa noche había que reunirse porque era Navidad, que lo podía haber dicho ese día o cualquier otro día del año, pues está jugando la salud. Bueno, pues así vamos.
Pues no, pero es que vamos a ver, lo has dicho muy claramente, esto ya lo veníamos diciendo.
Hombre,
pasó por el Black Friday y con el puente de la Constitución, vimos el aumento de casos entre el 20 y el 22 de diciembre, dijimos que en Navidades iba a ocurrir, todavía no tenemos los datos que vas a tener.
No,
dentro
vamos.
De una semana los datos habrán subido de forma escalofriante como consecuencia
pues
de
nada,
las Navidades.
Sigamos haciendo
y
el tonto.
Yo creo que esto es por dos razones. Una, por falta de la concienciación y de la seriedad de los ciudadanos. Por supuesto que cada vez hay más personas que se están relajando y cada vez más vemos con la mascarilla mal puesta, vemos las fiestas ilegales, vemos barbaridades una detrás de otra, pero también por los políticos, porque les falta valentía y porque tienen que tomar decisiones valientes. Y si la decisión era que no había Navidades, pues no había Navidades.
Pues no hay Navidades, y ya está. Ahora, más vale que no tengamos unas Navidades que no tengamos ninguna más.
Pero, por supuesto, las Navidades que había que salvar son las del 2021 y también lo dijimos aquí. Y yo te diré que en estos momentos, tal y como están los datos en España y los datos que esperamos de aquí a 10, 15 días, estamos al filo del confinamiento como se ha hecho en el Reino Unido. Y además creo que, sinceramente, sería la solución. Mira, si tú confinas ahora durante un mes, confinas como se hizo en aquel momento, y durante ese mes potencias la vacunación, que es otro error gravísimo, tanto del gobierno central, que no lo estableció en su plan estratégico de vacunación, como de las comunidades autónomas. ¿Cómo puede ser que no se vacune en fines de semana, el Día de Reyes, en las fiestas? Pero si es que el virus sigue matando en fin de semana y en Navidades. La vacunación tiene que ser todos los días e incluso hasta las 12 de la noche. Sábados y domingos incluidos. Y para si para eso hay que tener un crédito especial para contratar a los profesionales, y si se hacen contratos con empresas privadas o con ONGs como la Cruz Roja, que ahora se está criticando, señores políticos, transparencia. Hay una ley de transparencia. Transparencia al 100% para que nadie haga negocio. Pero si se puede ayudar a vacunar con el ejército, con la Cruz Roja, con las entidades privadas.
Aunque nada falta.
Aquí lo importante no es hablar de privatización o no. Aquí lo importante es hablar de que nos vacunemos todos, cuanto antes mejor.
Pues dicho queda, doctor Jesús Sánchez Martos, amigo Jesús.
Bueno, pues cuídate mucho.
Pues lo mismo te digo.
Cuídense, y si les toca la vacuna de la gripe y la del neumococo, también son importantes.
Muy bien, pues claro que sí, ¿eh? Y hay que ponérsela.
Yo me voy a vacunar, yo me vacuné de la gripe, y ahora me parece que el día 10 me corresponde ir al médico, al centro de salud, a poner la vacuna del neumococo, porque como ya tengo 66 años, pues ya me toca.
Bueno, pues yo aquí estoy sin vacunarme de nada. No me ha llegado...
¿No te ha llegado la vacuna de la gripe?
No, no ha llegado la vacuna de la gripe.
Pero...
No, no.
Pero llámate al centro de salud.
Bueno, sí, sí, y no había llegado. O sea, que bueno, en fin.
No, no, pero ¿de qué centro de salud
que estás hablando? Bueno, esto ya lo hablamos en otro momento, doctor, pero... Pero no ha llegado todavía.
Aquí aprovecho para decirles a todos, la vacuna de la gripe está. Si no se la han puesto y no les han llamado, por favor, llamen a su centro de salud y reclámenla, ¿eh?
Pues dicho queda. Gracias, Jesús. Hasta la semana que viene. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues en estos momentos vamos a hablar de poesía. Bueno, realmente no de poesía, sino de un solo poema. Pero eso sí, un poema que puede ser infinito y cuyos autores pueden ser cientos, miles o millones de personas. Es un poema que está escrito además en todos los idiomas. Su título, Universal Poem, y es un proyecto que se inició el pasado 30 de diciembre y que ya cuenta con miles de versos escritos desde prácticamente todos los rincones del mundo. Vamos a hablar con Pepe Olona, que es el creador de este proyecto tan original que nos ha llamado tantísimo la atención. Pepe, buenos días.
Hola, muy buenos días, Gerala.
Bueno, estamos hablando de una idea, de un proyecto que nace aquí en Madrid, ¿no? En el corazón de Malasaña.
De Madrid al universo.
Claro que sí. ¿Cómo surge esta idea?
Pues bueno, la idea surge del equipo de poetas del festival que organizamos aquí en la ciudad de Madrid y que este año, pues por el COVID no pudimos realizar. El festival forma parte de una red europea de festivales y que está financiado por la Comunidad Europea. Entonces, con el presupuesto que no podíamos asignar a poder traer artistas europeos al festival, pues decidimos que la poesía pues podía convertirse en una herramienta en un momento en el que, pues eso, estamos todos separados, pues que la poesía nos uniera en un mismo fin. Y la idea es un poco pues tener una imagen de la humanidad al cabo del tiempo.
Bueno, como decía, es un poema que se va construyendo poquito a poco, en el que podemos participar todos, podemos añadir nuestros versos. Cuéntanos un poco qué es lo que podemos hacer. Es decir, yo puedo escribir cuántos caracteres, si es que hay límite, que me imagino que sí, porque si no esto sería absolutamente eterno. Puedo escribirlo en cualquier idioma y a través de qué herramienta tengo que hacerlo.
Pues sí, por un lado está la web, que es universalpoem.com, y a través de ahí pues la gente puede escribirlo. Efectivamente hay un límite de caracteres, que son 70, y sí que no hay límite de idioma. Aparte de la plataforma web, donde la gente puede elegir si lo puede publicar de un modo anónimo o también con su autoría, con lo cual en ese momento podría publicar varios versos y siempre se van unificados dentro de un mismo autor, también la gente lo puede escribir a través de Twitter. Hay dos hashtags, que es Escribe UP y Write UP, y automáticamente aparecen publicados en la plataforma web. Y luego también, para aquella gente que tenga dificultades para el manejo de internet, también lo puede hacer a través de un SMS. Hay un número de teléfono que está en la página web y la gente pues puede mandar ese mensaje y automáticamente aparece. La idea tanto de esos tres sistemas, tanto de Twitter, de SMS como la web, es la inmediatez y es la facilidad. Es un poco que la gente pueda escribirlo desde su dispositivo móvil, sin complicaciones. A lo largo de este año que acabamos de empezar, vamos a tener pantallas en espacios públicos de los colaboradores que ya se han sumado al proyecto, y donde también pues la gente pues podrá escribir su verso en el teléfono y ver cómo automáticamente aparece publicado en esas pantallas.
O sea que nos vamos a encontrar con el poema en tiempo real más grande del mundo, más extenso del mundo, porque ¿qué plazos habéis puesto para acabar este poema universal?
No, es infinito, no va a acabar nunca. O sea, la plataforma web la vamos a tener activa siempre. Y bueno, pues esperemos que cuando yo no esté alguien la siga manteniendo activa, y esa va a ser la finalidad. O sea, la idea es que podamos, o sea, la finalidad aquí no es la suma de la consecución de los versos ni intentar buscar aquel verso más bonito, sino la idea un poco es, pues eso, que a lo largo del tiempo ver un poco cómo los humanos se van expresando a través, aparte dependiendo de la zona donde está de cada país, ¿no?
Bueno, ¿tenéis versos ya en cuántos idiomas? No sé si os ha dado tiempo a contarlo.
Pues una barbaridad, no lo sé, muchos. La verdad es que todavía no me da tiempo, no hemos hecho así un balance, pero sí, efectivamente los idiomas de los que señalan son de todos. Sí. Y ahora, pues, la idea un poco, evidentemente, la mayoría son españoles, porque estamos focalizando la campaña esta primera aquí en España, pero... Sí. Pero ya tenemos colaboradores en todo el mundo que vamos a ir poco a poco, pues empezando un poco pues a trabajar con ellos y a ir viendo un poco, pues ahí van a ir surgiendo nuevos versos y nuevos idiomas, ¿no? Pero vamos, y ahora mismo ya hay un montón de idiomas.
No, me imagino que no hay límite de edad ni por arriba ni por abajo para poder participar.
No, en absoluto, claro. No. No, la idea más bien, el único límite que hay es que la gente quiera expresarse con libertad y un poco pues intentando dar una imagen de quiénes son ellos mismos o del tiempo que nos ha tocado vivir, o sencillamente pueden expresar un verso que es el que más les haya gustado, ¿no? De otros autores, ¿no? De la historia de la poesía.
Fíjate, yo tengo aquí encima de la mesa los primeros versos y así a primera vista veo que hay versos en español, como tú decías, pero también lo hay en catalán, los hay en inglés, los hay en árabe, los hay en portugués, o sea, un poco variado, y veremos hasta dónde llegamos. Ojalá consigamos tener versos en todas las lenguas que hay en este planeta, que son muchas, ¿eh? Algunas muy desconocidas, pero hay muchísimas. En fin, que voy a recordar, si te parece, Pepe, podemos participar en este proyecto. Es más, yo creo que debemos participar en este proyecto, por ejemplo, a través de esa página web, universalpoem.com. Ahí entramos, escribimos nuestros versos y contribuimos a la creación de este poema eterno que se ha puesto en marcha desde aquí, desde Madrid. Como nos decía Pepe, un grupo de poetas. Nos parece una idea fantástica, Pepe. Enhorabuena. Y a seguir con el proyecto. Si te parece, de aquí a unos meses volvemos a hablar a ver cómo va la cosa.
Me parece genial. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a dar difusión y esperamos eso, que todo el mundo le apetezca participar.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Pepe. Hasta luego. Adiós.
Feliz año, chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Say an end can be a start. Feels like a barbarie, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.
9 minutos quedan para que sea la 1 en punto de la tarde. Carlos Honorato, que ya sí. Los coches ya tienen capa de nieve, ya cuajado, sigue cayendo.
Sí.
¿Has bajado y lo has medido?
Lo he medido, sí.
Madre mía.
¿Cómo era eso con el pie de rey o como...?
Flexómetro. Perdona, flexómetro. Esta es una palabra que aprendimos gracias a un oyente, que es la cinta métrica metálica de esta de toda la vida, pero se llama flexómetro.
Bueno, ahora de aquí a un rato, cuando se acabe el programa, vamos a empezar a subir todas las fotos que nos han mandado los oyentes.
Muchísimas.
Por el WhatsApp.
Muchísimas gracias.
Y es que año de nieves, año de bienes y año de rebajas también.
A ver, ¿cómo ha quedado nuestra encuesta de Twitter?
Hemos preguntado, ¿vas a comprar en las tiendas físicas en este periodo de rebajas? Y dice que sí, el 23%.
¡Qué poquito!
Oye, empezamos con el cero.
Yo también.
Yo estoy contentísimo.
Claro, pero que también empezamos con el cero los que no. Sí. O sea, quiero, con los que sí, con los que
a
no.
A ver, y los que no, el 77%. Hay un poquito entre crisis económica y miedo, un poco de miedo a salir de casa, a contagiarte, en fin. 23-77.
Bueno, pues hoy no hay discusión. Con el resultado, mañana otra. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Mañana más?
Bueno, pues yo antes de despedirnos, lo que voy a hacer es irme hasta la ciudad universitaria. Decíamos a primera hora de la mañana que tradicionalmente la zona de la ciudad universitaria es la zona de la capital en la que cuando nieva cae más nieve. Bueno, pues allí tenemos a nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Eli? Pues parece que por fin se va animando, que Filomena nos está premiando también aquí en la capital con una fina, muy fina nieve, pero que ya es un poco más constante que en conexiones anteriores. Entonces queremos preguntar a los madrileños, pues oye, ¿qué piensan? Que si por fin ya se alegran y celebran que podamos tener a este ritmo un poquito de manto blanco, venga, un centímetro de nieve, pedimos a las calles de la capital. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. Pues a ver si es verdad. No sé, siempre parece que va a nevar y que va a cuajar y al final nunca lo hace, pero a ver si este año pues tenemos un poco de nieve.
Es verdad que durante la mañana esto está siendo un vaivén desde hace un par de horas. Ahora parece que se ha animado un poco más. ¿Qué ves en estos momentos?
Pues nada, parece que hay bastante nieve, pero está todo bastante preparado porque hay un montón de sal por las calles, parece que se han preparado, pero a ver si es verdad.
Es interesante lo que dice Vicky, Eli, porque es verdad, lo que más blanco se ve en la carretera es la sal. De momento no es la nieve, no hay ningún manto blanco, hay operarios, vemos desde aquí una máquina quitanieves que lleva a la espera de órdenes pues cerca de 2 horas y media, en la que vemos la esparcidora de sal y también la pala quitanieves, pero claro, a la espera de órdenes, porque Filomena no ordena que la nieve descargue, parece que tenemos que esperar un poquito más. Buenas tardes.
Sí, yo creo que a lo largo de la mañana sí que puede llegar a calar un poco, esperemos.
Bueno, a lo largo de la tarde ya más bien casi, ¿no?
Pues sí. Cuando ya vaya refrescando, si no sale el sol y sigue cayendo como está cayendo hasta ahora, yo creo que sí que puede calar.
Oye, había aviso amarillo, pese haya nieve, no haya nieve, más, menos nieve, os habéis abrigado bastante.
Sí, nos hemos abrigado mucho porque ahora nos vamos al norte de Madrid, que sí que sabemos que va a calar más.
Ah, o sea, que vais ya haciendo trampas, sabiendo, sí, vais a lo seguro.
Lo hemos forzado para ver la nieve.
Ah, bien,
como
bien.
No confiábamos 100% aquí, hemos dicho, tenemos que verla porque llevábamos ya muchos años sin ver nieve. Ah, y mira, a ver si este año podemos verla.
Oye, fuera de todo, con todo lo que está pasando, necesitábamos ver nieve, un poquito de alegría,
sí,
y de colorido.
De White Christmas, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, sin duda. Porque sin la cabalgata, tal, ha sido un año difícil, un poquito de nieve, yo creo que no nos venía nada mal.
Pues fíjate, habéis jugado a ser casi meteorólogos y estáis acertando de momento porque efectivamente aquí cae poca y os estáis yendo a un sitio que más o menos jugáis sobre seguro que vais a ver algo de nieve.
Sí, en el Escorial sí que tenemos más o menos visto que va a nevar. Esperemos que siga, que sea así, porque también he visto que iba a llover, que
claro,
no sé qué.
¿Cómo os vais a desplazar? Porque claro, el aviso amarillo incorpora pues esa recomendación de evitar desplazamientos innecesarios o, si te desplazas, que no sea en vehículo particular.
Vamos a ir en bus aquí en Moncloa.
Mucho más seguro, ¿no?
Sí, sí. Y vamos a ir en cercanías, pero al final hemos optado por el bus.
Igual a la vuelta.
Bueno, pues seguimos con el vaivén. Decíamos, Eli, hace un rato que estaba apretando, ahora parece que se está relajando.
Pues sí, esperemos que después vuelva a cambiar el sentido y vuelva a nevar aún más, porque queremos ver nieve cuando volvamos de nuestra excursión.
Con las debidas precauciones que nos recomienda el Ayuntamiento, Eli, el Ayuntamiento ha puesto 3.900 operarios en la calle, aparte de las máquinas quitanieves que comentábamos, toneladas de sal. Con las debidas precauciones, ¿queremos nieve? ¿Queremos disfrutar de ella?
Sí, claro, siempre con las debidas precauciones, pero siempre se quiere disfrutar un poquito de la nieve y jugar y salir y disfrutar de la nieve que nunca hemos tenido.
De momento aquí no tenemos ni un centímetro, pero pensemos en los 20 centímetros que dibujan para el sábado. ¿Qué harías tú si te asomas a la ventana y ves 20 centímetros de nieve en la calle?
Pues primero me abrigo muchísimo porque soy muy friolera, pero después salir con un trineo, cualquier cosa, una colina, a tirarme o hacer muñecos de nieve por la calle.
Oye, qué bonito sería ver trineos, los madrileños en trineo por las calles de la capital. Pues muchas gracias a los tres. Disfrutad de la poquita nieve que está cayendo y de la que os podáis encontrar. Y ya lo has oído, Eli, de momento sigue tímida la nieve aquí en la capital, pero esperan, los madrileños esperan, desean, quieren que teñir de un manto blanco las calles y vías de la capital, siempre atendiendo a las debidas recomendaciones y a la precaución, mucha precaución en la carretera.
No queda nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.